When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Me da mucho gusto saludarles. Olivia, qué gusto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise?
Saludarlos y empezamos esta semana. ¿Cómo estás, Olivia?
Gusto en saludarte, Denise, ¿todo bien?
Muy bien, bueno, pues tenemos varias cosas el día de hoy, temas por supuesto nacionales. Estaremos platicando de lo que ha ocurrido por supuesto en materia política, va a ser una semana importante, también en el tema del Frente Amplio, le vamos a platicar de ese asunto. Esta semana se va a dar a conocer ya los tres finalistas de esa digamos competencia, de esta disputa por encabezar a la oposición para las próximas elecciones. Estaremos hablándole por supuesto también de otros temas. Hablaremos de un asunto que me parece interesante, culturalmente sorprendente, que es el triunfo de Wendy Guevara en la Casa de los Famosos. Parece una cosa de espectáculos, creo que va más allá del tema de los espectáculos, lo estaremos comentando. Inicia también el proceso para elegir a un nuevo rector, ese tema también habrá que platicarlo. Hay muchísima información internacional, literalmente daremos un recorrido por lo que ha pasado en el mundo, elecciones allá en Argentina, donde gana la derecha, la extrema derecha, bueno, un candidato libertario, todavía en un proceso preliminar, pero que augura una derrota del peronismo en las elecciones en Argentina. Estaremos muy pendientes, por supuesto, también del tema de Ecuador, y lo estaremos, por supuesto, por el asesinato del que fuera candidato allá a la presidencia, uno de los candidatos. Le tendremos también sobre ese tema información. En fin, empezamos con una semana muy, 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 muy movida, y no abandonaremos un asunto fundamental, que es el tema ambiental, y en este caso lo abordaremos con el asunto ocurrido allá en Hawái. Es muy impresionante, Olivia, sí, toda la información que está llegando sobre este incendio en medio de el golpe de un huracán allá en Hawái. Se declara un incendio, arrasa con una zona de la isla de Maui, ahí en el archipiélago de Hawái, pero la velocidad a la cual corrió el fuego, en fin, son muchas cosas.
Una ciudad
cosas
desaparecida completamente, ¿no?
La velocidad. Lo que piensan los expertos de un tipo de incendio como este tipo, que literal no dio tiempo ni a correr, ni a protegerse, ni nada. Hoy, por cierto, también habrá información en el tema de Ticketmaster. Hemos vivido en los últimos, en el último año, pongamos, cosas terribles sobre Ticketmaster. Parece que esta tarde van a dar a conocer medidas para evitar que vuelva a ocurrir lo que se vivió en el caso de el concierto
Bad Bunny,
de Bad Bunny,
por ejemplo, ¿no?
Y no solamente, pero hay que decirlo, porque no solamente. En fin, le tendremos muchísima información, hay muchísimos temas, son de muchísimos tipos, pero Olivia, empecemos con el resumen de lo más importante.
Pues como decías, Denise, pues celebran el triunfo de Wendy Guevara en la Casa de los Famosos, de este reality show. Tras 71 días del inicio del programa, anoche se llevó a cabo la final, que dio como ganadora a Wendy Guevara, quien obtuvo con 18 millones de votos este triunfo en la última votación. El premio para Guevara son 4 millones de pesos, que no se pueden repartir entre otros los competidores del show. En la final participaron también Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Nicola Porcela. La influencer, que es una mujer trans, agradeció a sus seguidores y señaló: recuerden a toda mi comunidad gay, los amo. Y
pues, no, lo impresionante
hubo
es
celebraciones
esto,
en el Ángel de la Independencia.
En la calle,
sí, en la calle,
y además
en la zona
hubo
rosa.
En la zona rosa.
Sí.
Entonces, lo que quiero decirles es que esto no es un programa de televisión, creo que reveló cosas, creo que vale la pena entender de qué va, cómo produjo esto.
Y cómo ella visibilizó su biografía y sensibilizó, ¿no?, a la gente de su historia.
Sí.
Y tenemos además, una pausa, Denise.
Bueno, vamos a una pausa, regresamos con eso. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
O de puerto en puerto.
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde, le decíamos, y nos vamos ya con toda la información en el resumen. Le contábamos ya cuáles son los temas más importantes. Olivia nos hablaba de este asunto de Wendy Guevara. Uh-huh. Le vamos a tener toda la información con opiniones que tienen que ver con explicaciones de cómo se puede entender un fenómeno de esta naturaleza. Créame que fue mucho más allá que un programa de televisión o un reality show. Cambios muy fuertes entre los reality shows originales los primeros tipo Big Brother y lo que pasó en este caso.
Que detonó muchas conversaciones importantes.
Muchas conversaciones.
Que hay que analizar.
Totalmente, sí, Olivia. Sí. Pero bueno, vamos también, arranca el proceso en la UNAM, le decíamos, para elegir a un nuevo rector. Se adelantó, aparentemente, el próximo 21 de agosto se abrirá la convocatoria para el nombramiento de quien va a sustituir en el cargo a Enrique Graue. La convocatoria establecerá las etapas del proceso. En fin, vamos a estarle platicando. El viernes pasado el rector Graue se despidió del Consejo Universitario y llamó a la comunidad estudiantil a actuar con apego a la normatividad y a rechazar intereses ajenos y ánimos desestabilizadores.
Y acata López Obrador orden de juez para no distribuir libros de texto en Chihuahua tras calificar a Maru Campos, la gobernadora del estado, como una persona muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera por interponer una controversia para que no se entreguen los libros de texto de la SEP a los niños en Chihuahua. El presidente anunció que su gobierno va a acatar la orden del ministro Luis María Aguilar, a quien calificó de deshonesto y dijo que va a suspender la distribución de los libros en ese estado. Aseguró que falta limpiar de corrupción al Poder Judicial, insistió con este tema, porque ayuda a las minorías y al conservadurismo.
Bueno, y en otras cosas, la ministra Norma Piña defendió la labor de los juzgadores al asegurar que en cada fallo se construye el prestigio del Poder Judicial y que un poder del Estado no tiene nombre ni apellido. Nuestra institución, dijo, va a trascender a nuestros cargos actuales, a las personas que actualmente lo conformamos. Sin embargo, hoy ustedes y yo, con cada actuación, con cada determinación, con cada contacto ciudadano, somos la voz del Poder Judicial. Lo dijo en un encuentro con juzgadores en Mérida, Yucatán, y por supuesto en el contexto que la Corte y el Poder Judicial pues son señalados continuamente desde el Poder Ejecutivo.
Y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reitera que el partido va a ir solo en el proceso electoral de 2024. Delgado dijo que la única opción de lograr un éxito electoral es ir sin alianzas. Esta mañana, al término del evento Jóvenes en Movimiento, dijo que las mujeres son importantes dentro de Movimiento Ciudadano, pero que de momento no tienen pensado lanzar a una candidata para la elección presidencial.
Pero importante, estamos buscando a la gente de Movimiento Ciudadano para platicar con ellos. Les decimos, estuvieron reunidos, tuvieron una reunión la semana pasada, estuvieron, digamos, los de Nuevo León y los de Jalisco, que son las fuerzas más importantes que tiene ese partido. Aparentemente hay diferencias al interior, pero por lo pronto pues no quieren, como ellos nos dijeron, echarle leña al fuego y no quieren estar dando muchas entrevistas, pero pues por supuesto lo interesante es saber qué va a hacer Movimiento Ciudadano. Aparentemente ellos tampoco lo han determinado ni lo saben a ciencia cierta. Y horas antes de un concierto de Belinda en Guerrero, encuentran granadas en oficinas del PRI en Chilpancingo. Esto pasó el fin de semana y vamos a tenerle información, como lo estamos haciendo con Juan Angulo, de lo que está viviéndose en ese estado, una auténtica batalla, una guerra entre grupos criminales asociados con autoridades locales, es decir, poder político y poder criminal totalmente imbricados y en una disputa por los controles de todo tipo, control político, económico, el control de las carreteras, el control de las plazas, y por lo pronto, pues en un concierto se esperaban
perdimos la comunicación, en un momentito la recuperamos, pero bueno, lo que Denise estaba comentando de lo que pasó en Chilpancingo fue el sábado, a las 7 de la mañana del sábado fueron encontradas dos granadas de fragmentación en uno de los portones de las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI en Chilpancingo, que se ubica justo a un costado del polideportivo donde por la tarde la cantante Belinda ofreció un concierto gratuito. A pesar de un gran despliegue de seguridad de fuerzas estatales y federales, la alerta de las granadas inhibió la asistencia al concierto y Belinda Denise dio el concierto ante unas 3.000 personas, a pesar de que estaba montado para recibir a 10.000 asistentes.
Claramente se esperaban mucho más, Olivia. Reportan desaparición de 5 jóvenes en Jalisco, 5 amigos entre 19 y 21 años fueron reportados como desaparecidos. Adelante, Olivia.
Esto sucedió el viernes pasado en Lagos de Moreno, en la región de los Altos de Jalisco. Los jóvenes fueron vistos por última vez la noche del viernes cuando viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta. Al respecto, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco pues está llevando a cabo un operativo de búsqueda en toda esta zona. Apenas el 28 de julio pasado se reportó la desaparición de 4 mujeres jóvenes, 3 de ellas hermanas, en el municipio de Encarnación de Díaz, a unos 40 kilómetros de Lagos de
Moreno. No es la primera vez, Olivia. Hay que decirlo. Y dan prisión preventiva feminicida de Milagros. La Fiscalía de Guanajuato imputó ayer a Miguel de Jesús Octavio por el delito de feminicidio en contra de Milagros Montserrat Mesa de la Rosa, asesinada el jueves pasado a puñaladas.
Impresionante.
Las defensas solicitó la duplicidad del término. El tema es que el detenido se quedará en prisión preventiva y la audiencia se reanudará el viernes.
Y darán 3.5 millones de pesos a cada familia de los migrantes muertos en Juárez en el incendio. El Instituto Nacional de Migración informó que luego de que la Secretaría de Hacienda autorizara una partida especial por 140 millones de pesos, comenzó el pago de indemnizaciones por un monto de 3.5 millones para cada una de las 40 familias de los migrantes que murieron durante el incendio que ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo. Destacó que continúa con el proceso de acompañamiento a las 27 víctimas lesionadas.
Bueno, le tendremos información internacional, como ya adelantaba, lo que ocurrió en Argentina, le tendremos información de lo que está pasando en Ecuador, pero antes, y le agradezco muchísimo, tengo en la línea a Ana María Ola Buenaga. Ella es publicista, es comunicóloga, ha estado con nosotros aquí en varias ocasiones, escribe hoy sobre este tema del fenómeno de Wendy Guevara. El día de ayer, ¿qué decirles? Es un programa de televisión que termina con auténticas reuniones en la calle de personas, no solo en la Ciudad de México, sino también en León, en Guanajuato, de donde es originaria, pues en la calle esperando cuál iba a ser el resultado, más de 40 millones de votos, una cosa muy impresionante. Y tú escribes hoy tratando justamente, Ana María, de entender qué es este fenómeno.
Sí, Denise, un fenómeno impresionante, popular. Un encuentro además con la sociedad mexicana como no habíamos visto hacía mucho tiempo. La televisión abierta de repente conecta a través de un personaje que cualquiera diría que hubiera sido difícil que conectara, que es una mujer trans y es la ganadora, y eso a mí me parece
muy interesante,
muy interesante, sobre todo cómo logra transitar, pasar de la pantalla, llegar hasta los hogares en un horario familiar, domingo en la noche o todos los días a la hora que fuera. Habla de que la sociedad mexicana ha cambiado, pero también que este personaje entra de una manera distinta, de una manera muy relajada, muy ligera, sin los problemas que... sin los problemas que generalmente o las limitantes que generalmente nosotros nos ponemos al no saber encontrarnos entre la diversidad que hay social. ¿Qué pronombre uso? ¿Lo estaré molestando? ¿Cómo me dirijo? ¿Qué digo de esa persona? ¿Esa persona cómo se encuentra conmigo? Denise, estamos hablando que el mundo, el universo trans es casi el 35% del mundo LGBT. Entonces estamos hablando de una comunidad que como cualquiera además, pues es parte de nuestra sociedad y de repente no entra de una manera tan fácil. Y ella, Wendy, lo hace de una manera muy ligera, muy suave.
Creo que, Ana María, lo que tú dices y que me pareció muy interesante cuando te leía, es, efectivamente ha habido una modificación, un cambio cultural en los últimos, no sé, 20 años, 15, los que queramos ponerle, hay una incomodidad, hay mucha tensión a ese respecto, hay que decirlo. Está el tema del lenguaje incluyente, lo que se puede y lo que no se puede, la posibilidad de quedar cancelado por un mal uso del lenguaje, etcétera. Hay todo esto, pero hay algo muy particular en Wendy, que por eso también sacó de su lugar, digamos, a los movimientos trans, y es su naturalidad y su falta de confrontación. Es decir, Wendy es Wendy, pero si alguien le dice y le habla en masculino, se ríe. Y tú lo escribiste muy bien hoy. Es decir, no se ofende. Entonces, de alguna manera logra que una gran cantidad de gente pueda entonces decir, me relajo. Acepto y me relajo, no me siento confrontado permanentemente y me siento además exhibido, como si fuera yo culpable. Wendy desculpabiliza.
Exactamente, Denise, lo has puesto mejor imposible. Exactamente eso es lo que yo siento que hace Wendy. Lo desculpabiliza y hace la entrada mucho más ligera. No hay problema, así soy. Por ejemplo, las formas en las que ella se refiere a sí misma, si tiene...
A ver, espérame un segundito. Déjame ir una pausa porque me cae el corte. Regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Ana María Olabuenaga de este fenómeno que ha sido Wendy. Por cierto, un periódico hoy, Ana María, tenía un título que me pareció increíble. Dice, no que estaba perdida, y es el hecho de que Wendy se da a conocer por un, literal, por un video en el que ella y una amiga las dejan ahí en un bosque, ya no
en
me
un
acuerdo.
Cerro, están en un cerro. Cerro.
En un cerro,
en un cerro con un lago, sí.
Estamos perdidas, y no es que, y así, con una grabación que no sé cuánto dura, pero muy poquito, total.
Se hizo viral y ahí empezó la historia de Wendy.
Total, que pasa de un video donde dice que las perdidas, creo que les llamaban, lo que significa hoy, y a tratar de entender efectivamente qué provoca en tanta gente, que no necesariamente decíamos es una identificación, porque no es que no es un, claramente representa algo para el universo LGBT más, pero no es solo eso, es la gente en sus casas, las familias comunes y corrientes hicieron contacto con Wendy y lo tienen que haber hecho en algún lugar, y puede ser este tema de ayudarles a integrarse a una sociedad que ha aceptado la diversidad, pero sin culpa.
Exacto, fíjate que yo siento que va por ahí, por eso para mí la pista que da Wendy me parece importantísima. Ciertamente, como también mencionaste hace un momento, hay muchas voces del mundo trans que la criticaron y que dicen que su forma de acercarse a su propia sexualidad, a su cuerpo, porque tiene genitales masculinos, tiene senos, dicen que atrasa la lucha del mundo trans. Y no, yo creo que al contrario, yo creo que lo que está diciendo ella es, y me equivoco, y no es perfecto, y tú te puedes equivocar al acercarte conmigo, y no hay problema, y nos vamos a ir entendiendo, y suaviza la relación, la suaviza, la hace más fácil, la hace más tersa, y aparte, creo que sí es una lección importante para, no sé si lección, más bien lo diría, como es una buena pista para el mundo trans, para entender que si estas personas, Wendy en particular, está saliendo de un mundo que la juzgó, no puede llegar a otro en donde también la juzguen.
Ahora, entiendo lo que estás diciendo. No, te interrumpí, tienes toda la razón. Ajá.
Bueno, pues a mí me parece fantástico, me parece que ese relajamiento, como bien lo pusiste tú, el desculpabilizar a los otros, me parece que ha sido más relevante para el resto de la sociedad
que para la comunidad.
Exactamente, me parece que es mucho más importante ahí.
Pues Ana María, te agradezco muchísimo, como siempre, que te buscamos y tienes la generosidad de platicar con nosotros. Gracias.
Siempre es un placer, Denise, muy amable. Te mando
un abrazo. Y tengo en la línea a Lu Chilla, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Y me gustaría conocer también, Lu, tu punto de vista sobre este tema. Has escrito al respecto. Cuéntanos qué piensas.
Hola, Denise, ¿cómo te va? Primero, un gusto estar en comunicación con ustedes y gracias por la invitación. Mira, yo creo que es un tema complejo, que me parece que el tratamiento implica un compromiso con el lenguaje y con la conducta. Por eso me parece muy relevante lo que estaban diciendo en relación a los pronombres, ¿no? Es decir, con el lenguaje empieza el respeto, pero no solo con los pronombres, sino también cómo entendemos a las personas trans y la vivencia trans. Y en ese sentido resulta como muy, pero muy, 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 muy común que querramos averiguar el verdadero nombre de la persona trans, ¿no? Incluso pasó con Wendy, ¿no? ¿Cuál es el verdadero nombre? Y esto supone que seguimos entendiendo la identidad como un trasfondo fijado, anclado en ciertos parámetros biológicos, y todo lo que podamos sobre a lo largo de nuestra vida hacer en relación a movernos identitariamente va a seguir anclado a ese imaginario que implica estos caracteres biológicos y va a operar como la idea de una identidad auténtica. Esa es la primera forma de violencia. ¿Por qué? Porque es deslegitimar una identidad trans y jerarquizar que la identidad cis es auténtica y entonces vale más. Entonces, me parece que tenemos que empezar por cuestionarnos por qué asumimos que hay una genitalidad biológica idéntica o que esa genitalidad puede equivaler a una identidad.
Pero justamente quería yo saber qué significa Wendy en medio de ese debate. Porque entiendo lo que me estás diciendo y creo que es un postulado, digamos, de que no haya una, es decir, que no haya, que la identidad no sea la genitalidad, es lo que me estás diciendo. En medio de esto, algo aportó Wendy y no es un algo muy rígido.
Creo que como Wendy hay muchas otras personas, el problema justo es la visibilidad también. ¿No?
Pues sí, claro, pero bueno, obviamente hay muchas personas como Wendy, el tema es, ha habido otros personajes en la vida pública trans, pero algo pasó aquí que la sociedad mexicana en su conjunto claramente votó por una persona trans como la persona más querida, que logró ganarse el corazón de más personas, que evidentemente no son trans, que son personas de la sociedad mexicana y que quisieron votar por ella. Entonces, me parece interesante entender cómo atraviesa estas barreras.
Tal cual. Sí, yo ahí diría dos cosas, Wendy. Una es la que totalmente de acuerdo con lo que decís, pero en estas dos cosas, la primera que señalaría es la que un poco esbocé antes, y es que se sigue refiriendo muchas veces a Wendy como cuál era el nombre de Wendy, ¿no? Hay algo ahí de seguir pensando que hay una identidad auténtica y hay una aceptación de esta persona trans. Y el segundo punto, que es ligado al anterior, que hay una especie de exotización muchas veces, ¿no? Y en ese sentido hay una cosificación de la vida trans. No estoy diciendo que Wendy se cosifique, sino que hay una lectura social muchas veces que exotiza esta idea de lo diferente.
Es que sí lo entiendo, sí entiendo lo que me estás diciendo y creo que así es normalmente, pero en este caso creo que hay un genuino afecto que se generó y esa era la parte que me... O sea, entiendo que en general lo que me estás diciendo es lo que pasa, la cosificación, pero en este caso me parece que hay un afecto que provocó Wendy como individuo, superando por mucho el hecho de que fuera trans.
Bueno, eso también, o sea, si eso, yo ojalá sea así, ahí tengo mis reservas por lo que te estoy planteando. Okay, yo creo que esto sigue estando de alguna manera por ahí más velado, pero sigue estando, ojalá que no. Y si fuera como vos decís, bueno, estaríamos, en este caso en particular, por ahí estaríamos en la posibilidad de valorar a una persona más allá de la identidad de género, que el género no sea el punto de partida.
Eso es lo que plantea, claro. Digamos, lo que yo... Sí, la pregunta es si algo logró Wendy con su estilo muy particular, que no es confrontativo, que justifica cualquier error en la nomenclatura, si le dicen hombre, si le dicen mujer, se ríe, no se ofende, no sé si en esta cosa no confrontativa logró trascender eso, no lo sé, simplemente pues sí me impresiona que tenga pues quién sabe, 18 millones de votos en una sociedad que, pues, que es una sociedad, ajá, como cualquier otra, que tiene, sí, una serie de, pues que esto es muy recién y que no, sí, necesariamente tiene un manejo muy teórico de todo esto.
Sí, yo ahí también diría, en aguas con generalizar también las vivencias trans, como no generalizamos las vivencias cis. Digo, Wendy es un caso particular y su forma de vivirse como persona trans puede ser muy particular y, exacto, diferente a la vivencia de otras personas trans.
Totalmente, en como sentido, en todo, como, claro, cualquier persona.
Claro,
es única.
Y en ese sentido, en relación a lo no confrontativo, yo creo que hay personas, cis y trans, de hecho, que pueden confrontarse, pero no por eso de mala manera, sino por un respeto a la identidad.
No, claro, claro. Entonces, es que no estoy, claro, criticando la confrontación, es tratando de explicar. O sea,
total. Claro, total. Sí. Lo que yo digo es que ese puede ser una herramienta, si querés, y puede ser un puente de aceptación, pero el punto es, vuelvo a lo mismo, el punto es el trasfondo de la aceptación. Ojalá que sea algo afectivo y demás, pero lo que yo decía antes en relación a la actualización y en relación a la violencia y a vivir la identidad así como la auténtica, es algo que no es individual de cada persona, sino, no, que más bien funciona estructural.
Así es. Entonces, yo diría normalmente, que es normal, puesto que vivimos, claro, venimos de una sociedad, es que igual que hablar del patriarcado, pues lo dominante, claro, efectivamente la gente considera o tiende a considerar que lo normal, lo natural, lo que quieras ponerle, es ser cis, y eso pues tiene una serie de consecuencias. Ante lo que nos encontramos es simplemente ante un personaje que parece, en medio de ese contexto, haber provocado un contacto que pues sería difícil de explicar normalmente.
Ajá, sí, yo lo que diría es también aguas, porque una situación individual nunca hace tambalear una estructura, ¿no?
No,
digo,
estoy de acuerdo.
Es necesario.
Sí, ya entiendo.
Pero no es suficiente, ¿no?
Entiendo. Pero genera, ¿no?, algo, exacto, pero sí, no es igual
a
antes.
No, pero a lo que voy sí, y también esto para mí hay que ser como
precavidez. A ver, espérame un segundito, porque no te quiero cortar, sí, tengo que hacer una pausa. Sí. No te vayas, voy una, sí, pausa, regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí platicando con Lucy Chia, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Lu, me querías decir algo que decías, me parece muy importante.
Sí, yo lo que te decía era que, a ver, que de alguna manera siempre podemos tener creencias particulares, ¿no? Pero nuestras creencias particulares descansan en otras creencias siempre, ¿no? Es decir, si creemos ahora que Wendy es una persona divina y estamos afectivamente relacionándolos con ella, está genial, pero al mismo tiempo hay un patrón de creencia subyacente que es el de la cisnormatividad. Es decir, que no necesariamente este hecho va a dejar de jerarquizar las identidades.
Pero es que no creo que sea su función, o sea, perdón, es que Lu, no creo, claramente no. Yo creo que obviamente esto no va a cambiar la sociedad ni nada, ni aquí pretendemos que así sea, sino simplemente ni creemos que así sea, vamos a ponerlo así, ni tampoco creo que el destacar que un personaje, que una persona trans tenga que su estrategia social o su relación con los demás no confrontativa, eso pone en duda la confrontación como un instrumento de lucha. Es que nada de eso, es simplemente, la pregunta era que hay algo especial en lo que pasó, en que un personaje que es trans en una sociedad como esta, que tiene todo lo que tú acabas de decir, como casi todas, donde lo que se considera es lo cis, es lo que se considera obviamente o dominante, como lo quieras llamar, natural, lo que quieras, de repente llega y hace esa cosa fulgurante, porque me parece fulgurante, y hay que tratar de explicar qué es lo que consiguió, por qué lo consiguió, pero no quiere decir que eso vaya a tener un impacto generalizado sobre la comunidad trans, que por sí misma sea, es simplemente cómo pudo ocurrir. Eso es todo.
Sí, total. Lo que yo voy con eso es que no, yo tengo mis dudas, de que de alguna manera no haya de trasfondo una exotización a un tipo de vivencia trans. Digo, la expresión trans de Wendy no es el promedio de expresiones trans femeninas, ¿no?
¿También?
En ese sentido me parece muy importante, porque yo diría, no es a la persona trans, como vos decís, es a Wendy. Es una persona particular. Entonces, esa distinción me parece súper relevante. O sea, yo la recupero.
Sí, sí,
Porque no es una representación de lo trans.
Y ella nunca lo ha pretendido.
No, desde ella, desde lo que estamos hablando.
Nosotros tampoco pensamos que sea una representación de lo trans. Es una mujer trans que tuvo esta cosa, que logró, digamos, en una sociedad tener provocar esa serie de emociones y movilizar a gente a su alrededor.
Sí, total.
Ella.
Total.
Pero bueno.
Ahí lo que, de vuelta con el tema de la exotización y demás, es también eso de lo raro, y es lo que la gente esperaba que va a conocer, ¿no? De eso que no conoce, y que
bueno,
la experiencia promedio sí es ajena a la vivencia trans. Y por eso digo, no me despego tanto de esta idea, porque en el contexto donde fue elegida tiene que ver un poco con la observación, ¿no? Con que puede ser observada. Entonces, ahí, digamos, en qué lugar es donde fue elegida Wendy, ¿no?
Muy bien, yo creo que va a ser interesante ver qué sigue, y te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tus puntos de vista. Gracias, Lu.
Muchísimas gracias a vos, Denise, un abrazo.
Gracias. Y rápidamente nada más, pues tengo y las voy a contestar, porque me parece, sí quiero defender el hecho de haber dedicado este tiempo a este tema. Adal me pone un programa que no aporta nada, en serio, que es una noticia que van ustedes, dice, llamar la atención que ya no tenía de televidentes, se refiere a Televisa, pero bueno, somos libres de ver lo que más nos guste. Claro que sí, y Adal, la razón, yo he tratado de explicar aquí en qué me parece esto excepcional. No estamos hablando de un fenómeno menor, ni estamos hablando de poquitas personas, ni para qué me meto a decirles el rating que tuvo esto, porque no es una cuestión que esté tratando yo de poner en la televisión como el vehículo. Lo que estoy diciendo es, se metió ahí a un grupo de personas, hombres, mujeres, atractivos, no atractivos, más, menos famosos, y entre ellos había una mujer trans. Y la mujer trans acabó. Creo que la televisión no es un lugar de reflexión en ese sentido, y mucho menos un reality show. No creo que provocó una adhesión emocional a un personaje que puede ser, dice que la exotización, yo tengo la impresión que justamente lo que evitó Wendy fue ser la exótica. Era la reacción emocional que provocó en su entorno, me parece que fue de enorme normalización. Pero bueno, eso es los especialistas, por eso quise poner a alguien que sabe de cuestiones de comunicación y alguien que sabe de estos temas para que diera su punto de vista. En fin, recibo la crítica es que le estemos dando un espacio para reflexionar sobre este tema. Yo no lo voy a me parece un tema relevante. Insisto, comparemos esto con un reality show que no sé cuándo fue, el de Big Brother. Tú dime, Olivia, hace quién sabe cuántos años.
Sí, ya tiene muchos años.
Muchísimos años.
Lo importante, Denise, también es que pues se puso en la conversación, digamos, de la gente, un tema que es muy importante, porque a partir de ver a Wendy en este programa, que te puede o no gustar un reality show, pues Wendy puso en la conversación una biografía en donde ha vivido violencia sexual, en donde ha sufrido acoso, en donde ha sido discriminada, y de alguna manera, pues eso es relevante, ¿no? Y que haya ganado, pues nos dice mucho de lo que a lo mejor se quedó en la reflexión social, que no quiere decir que va implicar un cambio de la noche a la mañana, pero sin duda es importante, ¿no?
Pues sí. Pasamos a otras cosas. Sí. Tengo en la línea telefónica Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, pues literalmente con ahora sí el reporte del fin de semana de un estado que claramente en donde hay una guerra, donde hay un concierto, el de Belinda, hay hechos ahí que se dan y la gente literal no sale. Y no sale a un concierto en donde estoy segura que en otra ocasión habrían salido muchísimos más. Y me gustaría tu punto de vista y saber un poco cómo están las cosas en estas últimas horas allá en Guerrero.
Sí, Buenas tardes, Denise. ¿Cómo pues estás? Sí, el gobierno del estado le dio mucha importancia a este espectáculo de la cantante juvenil Belinda. Hubo mucha promoción, mensajes de la gobernadora invitando a los jóvenes, sobre todo, y bueno, sabes que se organizó en un contexto de mucha violencia en la capital del estado, que ya tiene más de un mes esta situación. Se difundió también mucho que la Secretaría de la Juventud puso a disposición de los asistentes de las colonias populares, de 17 colonias populares, 17 rutas más bien que llevan a colonias populares, servicio de transporte gratuito de Urban, del transporte público, y finalmente no fue la gente. Nosotros manejamos 2,000 asistentes, esperaban 8,000 o 10,000, y ese mismo día por la mañana fueron dejadas, no en ninguna otra instalación vecina del polideportivo, sino en la sede del PRI estatal. Fueron dejadas dos granadas de fragmentación. En las redes hubo un mensaje muy agresivo, con el lenguaje que usan los grupos delictivos, contra los choferes que se atrevieran a llevar a gente
al concierto, a
este espectáculo. Y lo cierto es que ninguna camioneta Urban participó en el traslado de personas al lugar, al polideportivo, pese a que había habido un anuncio específico del gobierno del estado que habría este servicio y que las camionetas incluso llevarían un distintivo que las identificaría como Belly Urbans, así se les llamó. No, wow. No participó ningún chofer en este programa, Denise.
Ahora, lo es que contra te el gobierno.
La gravedad del asunto, de cómo están observando ellos, que se tratan realmente de amenazas que pueden concretarse como ya se han concretado.
No, pues cómo no, si los están matando. Pero Juan, la otra que te iba a preguntar es, esto obviamente no fue contra Belinda, sino contra quien invitó a Belinda, estuvo ahí el papá de la gobernadora. Mi pregunta es, ¿esta agresividad, esta violencia, hacia quién estaba dirigida?
Pues no sé si sea, bueno, el gobierno del estado fue claramente...
Pues sí, es lo que te iba a decir. Es el origen, o sea, amenazar de llevar gente, claramente, pues digamos, apostar por reventar el asunto, era en contra de alguien. Me dicen que estuvo ahí el padre de la gobernadora de Belín Salgado Macedonio.
Estaba prevista incluso
ella no fue. Sí. O sea, lo lograron, digamos. Es un grupo que quiso reventarlo y lo consiguió. Y que está dirigido el mensaje.
Sí, sí, como puede interpretarse otros sucesos de violencia recientes,
sí, totalmente,
como mensajes también al mismo destinatario, ¿no?
Bueno, pues fuerte. No sé si hay algo más, Juan.
No, pues hoy mataron a un soldado en la Sierra de Petatlán hace unos días. Un grupo de 100 sicarios de la familia michoacana atacó a uno de sus rivales, Chano Arriola, lo mataron. Hoy por esa zona cerca andaba una patrulla militar, fue atacada y murió un infante, un soldado. Y el sábado también en pleno centro del municipio de Atenango del Río, ese es en la zona norte, cerca de Iguala, fueron atacados policías ministeriales, mataron al comandante. Entonces está muy crítica la situación de violencia en Guerrero en estos días.
Te agradezco, Juan, te mando un abrazo, gracias por el reporte. Bueno, nos vamos con otras cosas. Sara Pablo nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a acatar la orden del ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, para suspender la entrega de los libros de texto gratuito en Chihuahua. Sin embargo, bueno, pues antes lanzó varias críticas, dijo que no es una persona honesta, y lo mismo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien fue la que interpuso esta controversia constitucional, dijo que es irresponsable y politiquera, pidió esperar la resolución final e insistió en que el Ejecutivo Federal tiene la facultad de la elaboración y distribución de los libros y llamó a los padres de familia a revisarlos y pronunciarse al respecto. Acusó que solo porque se acercan las elecciones quieren dejar sin libros a los niños.
Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión.
El tema dio pie para que el presidente llamara a votar por el proyecto de nación y evitar que la transformación quede interrumpida. Argumentó que aún falta avanzar en algunos aspectos, como limpiar de corrupción el poder judicial, que dijo es un reducto para mantener el sistema oligárquico. Además, insistió en que la designación de ministros y magistrados debe ser por voto popular, para lo cual se requiere una mayoría calificada en el Congreso que pueda aprobar reformas constitucionales. Todo esto pese a la prohibición de autoridades de hablar de temas relacionados con el proceso electoral.
Y no es nada más votar por los candidatos o votar por los partidos, es fundamentalmente votar por el proyecto de nación. Entonces, ¿qué va a decidir la gente? ¿Quieres que continúe la corrupción de antes, que regresen los corruptos? Pues ya sabes por dónde tienes que caminar. ¿Quieres que continúe el cambio, la transformación en beneficio de todos? Que se haga realidad o que se continúe haciendo realidad, que por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres, pues también ya sabes qué camino tienes que tomar. Están muy claras las cosas, el retroceso o la transformación. No puede quedar interrumpida la obra de transformación, hay que darle continuidad.
Es muy interesante. Perdón, Sara, te interrumpo porque aquí es muy interesante. Desde que lo escuché esta mañana, es casi verbatim, es decir, casi es lo mismísimo que decía Fox en la elección del 2006. Básicamente era la famosa frase de no hay que cambiar de caballo a la mitad del río, ya no me acuerdo cómo sea, pero era igualito. Y hoy el presidente hizo exactamente lo mismo. Básicamente mandó un mensaje diciendo, ya sabes, este es el camino, quieres que no se reduzca la pobreza, pues ya sabes por quién, pero lo que quiero decir es idéntico a lo que en su momento hacía Fox y que provocó el famoso cállate chachalaca, y hay que llegar a la conclusión, y ese es el poder, el que desde el poder se ven las cosas de otra forma. Si no, no hay manera de entender. Todos se contradicen, todos dicen una cosa cuando están afuera y cuando llegan finalmente encuentran buenas razones para comportarse de otra manera. El presidente consideraba que Fox no se podía meter en la elección. Hoy considera totalmente legítimo que se pueda meter, considera que es en el bien de las mayorías, en fin, encuentra todas las razones para todas las mañaneras seguir estando en el debate político y particularmente en el debate de la próxima elección. Es que es muy interesante, digo, más allá de que lo pueda uno señalar y decir, miren, esta contradicción, es definitivamente el mundo se ve de otra manera. Sara, déjame hacer una pausa porque me están diciendo que me tengo que ir a una pausa. Vamos a una pausa, regresamos para terminar esto, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Quedamos a la mitad de del reporte. Cuéntame qué más en la mañana.
Sí, Denise, claro que sí, Denise. Y bueno, pues el presidente López Obrador, luego de que el INE ordenara al sistema público de radiodifusión que deje de transmitir las biografías de los aspirantes presidenciales de Morena y partidos aliados, pues el Ejecutivo consideró que se deben revisar las facultades de las autoridades electorales para que no se afecten derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Para que no se afecten derechos y que no se invadan pues facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice la libertad, derecho de manifestación, que no se limite a nadie el expresarse, el manifestarse. Libertad, libertad, libertad. Eso es como lo que decíamos antes y sostenemos. Prohibido prohibir, garantizar la libertad. Y como se decía en la época de los liberales, la prensa se regula con la prensa, no ejercer censura.
Y bueno, pues el presidente reiteró su satisfacción por el hecho de que más de 5 millones de personas lograron salir de la pobreza. Dijo que incluso ya se podría retirar, me podría morir tranquilo, señaló. El reporte que tengo de mí.
Te agradezco, gracias, gracias por la información. Y está con nosotros Viridiana Ríos, analista política, académica. Escribe sobre un tema que me pareció muy interesante. Es el foro del Frente de la semana pasada, donde se plantearon toda una serie de posiciones. Estaban, como sabemos, los cuatro finalistas del Frente, Santiago Krill, estaba Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, estaba Enrique Lamadrid. Y pues un poco platicamos la semana pasada, pero creo que hay mucho que decir acerca de lo que se planteó. Y Viridiana encontró un ángulo que me parece muy interesante, Viridiana, y no sé si lo llamarías tú, un triunfo claro de Andrés Manuel López Obrador en, digamos, el debate político e ideológico en el país, que se vio reflejado en el foro y que creo que tú lo contaste fantásticamente.
Muchas gracias, Denise. Pues te platico un poco. En efecto, lo que escribía yo el día de Milenio es que al escuchar a los candidatos del Frente, pues que uno estuviera escuchando a López Obrador, a aquel López Obrador de 2006 a 2018. Entonces, pues nos resulta casi imposible pues no recordar lo que alguna vez nos había comentado el presidente, de que su transformación ya no iba a tener retorno. Y es que parece que el obradorismo está hasta cierto punto inundando pues la misma ideología de la oposición y está desplazando a los partidos opositores, en este caso al PRI y al PAN, hacia la izquierda, desapareciendo, o al menos aparentemente desapareciendo, pues discursos que tanto el PRI como el PAN habían mantenido de forma dominante por décadas. Déjame leerte un par de frases que fueron pues dichas, pronunciadas por los candidatos durante sus debates. Escuchamos, por ejemplo, a Xóchitl Gálvez decir: no podemos continuar teniendo empresarios ricos con trabajadores pobres. Una famosa frase, como tú sabes, como conoce el auditorio, de López Obrador. Escuchamos a Enrique de la Madrid decir que la principal causa de la violencia era la pobreza y la desigualdad. También, como sabemos, pues un diagnóstico de López Obrador que de hecho da pie a su famosa estrategia fallida del abrazo no balazo. Escuchamos a Beatriz Paredes incluso hablar de cómo la alternancia que se dio en el país en el 2000 no transformó el sistema político, y cómo la vuelta al PRI en el 2018, perdón, la vuelta al PRI en el 2012 con Peña Nieto, pues tampoco lo había transformado. Y escuchamos increíblemente a Santiago Krill, pues incluso decir que los programas sociales debían tener un carácter universal. Pues sintiéndose indignado por el que en México vivieran los hombres más ricos del mundo.
Déjame ir una pausa. Te interrumpo, Viridiana, te interrumpo. Déjame ir una pausa, regresamos, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí Atando Cabos, estamos platicando con Viridiana Ríos, analista política y académica, que escribe este tema. No sé si la palabra sería que Andrés Manuel arrastró al centro, digamos, el centro a la izquierda en el debate público a raíz de claramente el triunfo de su movimiento en 2018, y que eso se ve reflejado en temas y en tonos que predominaron en el discurso de los candidatos, digamos, o de los aspirantes a ser el candidato del Frente Amplio opositor, que hubieran sido quizá pues por lo menos no el énfasis que le hubieran puesto a los temas de la desigualdad, de la pobreza, de los programas sociales. Claramente hay un movimiento, digamos, de los políticos de la oposición marcado, digamos, por este arrastre ideológico del movimiento de López Obrador.
Así es, no solamente un énfasis en temas distintos, incluso yo diría una reinterpretación de la historia reciente de nuestro país, en donde pues ahora, por ejemplo, escuchamos a Santiago Krill decir que el PRI y el PAN no habían profundizado la democratización, que se habían alejado de los ciudadanos, pues decir incluso que Solidaridad prospera, que los programas sociales estrellas, digamos, tanto del foxismo como el calderonismo, como el peñanietismo, pues no habían funcionado para resolver la desigualdad. Si nosotros pudiéramos extraer estas frases y observarlas, digamos, sin saber quién las dijo, pues muy probablemente pensaríamos que las dijo López Obrador. La oposición mexicana, entonces, como bien dices, Denis, pues parece estarse transformando, no sabemos si de manera real o simplemente de manera retórica para tener un marketing más atractivo, pero parece estarse transformando y abrazando un discurso que pues apenas unos años ellos nos decían que era ignorante, que era radical, que era carente de contexto histórico.
Sí, creo que es interesante efectivamente revisar y verlo hacia adelante. En ese sentido, creo que el éxito de Xóchitl es haber lanzado ese video donde dijo estoy a favor básicamente de todos los programas sociales de la Cuarta Transformación, pero los mexicanos merecen más, que era como partir de otro punto, de una base distinta, es decir, ninguno está proponiendo ni una defensa del sistema previo, ni un regreso. Creo que es interesante y creo que haces muy bien en enfatizar este triunfo ideológico, que creo que lo es, de parte de López Obrador, que tampoco lo es mundialmente, porque podríamos decir, no, pues es que todos estamos en eso. Caramba, uno ve lo que pasó en Argentina, ve el éxito de Vox en España y esta modificación incluso en Vox, donde cada vez es más conservador, tradicional. En fin, no es exactamente, no se explica por un movimiento necesariamente internacional.
Claro, y no solo eso, me parece que también pues está la oposición, en particular el PRI y el PAN, pues no pensando que el votante se olvida muy rápido de quiénes son, pensando que el votante es muy poco astuto, pues yo pienso que al final van a tener que de una u otra manera explicar por qué están cambiando de parecer, por qué impulsan a una candidata, como bien dices, como Xóchitl, que está de acuerdo con los programas sociales, si de facto el PAN votó en contra de los programas sociales en el Congreso. Entonces, pues, tendremos que verificar interesante cómo se está aterrizando ese discurso.
Me parece que está bien. Solamente recordar que, este tema de que se movió toda la oposición, sí, toda la oposición de los partidos que conocemos y demás, no sabemos si por ahí pueda salir algún otro grupo. Por ejemplo, leía yo a Julio Astillero en La Jornada que repetidamente menciona este movimiento de Verástegui como muy de derecha que está ahí como apareciendo, en fin, pero digamos los partidos tradicionales claramente haciendo ese movimiento ideológico o esa reinterpretación como tú lo planteas. Viridiana, te agradezco muchísimo, un gusto como siempre.
Igualmente, hasta luego.
Ay, Olivia, me escribiste algo horrible. ¿Qué pasó?
Sí, Denise, pues una noticia terrible que llega de Veracruz. La titular de la Fiscalía del Estado, Verónica Hernández, informó hace unos momentos que tras el hallazgo en dos inmuebles en Poza Rica de elementos anatómicos humanos al interior de congeladores, pues iniciaron investigaciones para determinar el número exacto de víctimas, así
como
sus
identidades. ¿Pero en congeladores de quién?
Es lo que se ha dado a conocer, es información que está en desarrollo, Denise, es lo que se está informando, pero investigan estos restos humanos que podrían ser de al menos, porque son fragmentos, es terrible, al menos de 13 personas. Aclaró que no son 34 cadáveres, como en algunos medios se empezó a difundir, y que los primeros indicios apuntan a que podrían ser más de 13 cuerpos, con la probabilidad de que haya otros en proceso de identificación. También informó que hay 6 personas ya detenidas probablemente relacionadas con estos hechos.
Muy bien, te agradezco, estaremos dándole la información. Y nos vamos con otras cosas. Hemos estado platicando con diferentes personas acerca del tema de los libros de texto. Hoy le agradezco al sociólogo Manuel Gil Antón del Colegio de México que nos comparta un poco su primera impresión a partir de este contacto ya con los libros de texto. Muchísimas gracias, Manuel, gusto en saludarlo.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Pues bueno, una primera impresión de alguien que sabe de estos temas y que pudiera compartir con nosotros.
Sí, yo quisiera proponer, Denise, que abajo de la cuestión de los libros de texto hay un asunto muy importante que creo que no estamos discutiendo. Y es que se ha tomado la decisión a partir de 2022 para que se empiece a hacer en 2023-2024 en este ciclo, pasar de un sistema, digamos, tradicional de propiciar el aprendizaje a través de asignaturas aisladas a lo que se podría llamar una modalidad de educación activa basada en el aprendizaje por proyectos. Este cambio, a mi juicio, es extraordinariamente profundo, complejo, difícil.
El meollo, digamos. Yo interrumpí. Quería decir, es el meollo en realidad de esto.
A mi juicio, si discutiésemos eso, podríamos pensar un cambio de esta naturaleza después de 2 años de pandemia, con pérdida de aprendizaje, ¿es el momento para llevarlo a cabo? Segundo, ¿cuánto tiempo se requiere para modificar al sistema que ha trabajado durante décadas con el sistema de asignaturas para pasar a un sistema en el cual en un proyecto confluyen las diversas disciplinas? ¿Cuánto llevaría preparar al magisterio, a las comunidades, a los propios niños para esto? Ahí sugiero yo que pensemos que quizá la propuesta de aprender por proyectos tenga una mejor probabilidad de enriquecimiento del aprendizaje, pero no a esta velocidad.
Interesante. Sí.
Porque a esta velocidad salen libros de texto sumamente apresurados, sumamente disparejos, y sobre todo, yo diría educación activa para todos los niños y niñas y adolescentes en México, enhorabuena, porque antes era ese tipo de educación propio de sectores que tenían recursos para poderlo hacer en escuelas particulares. Aunque es así como se trabaja en el preescolar público, y eso es muy interesante. Así se trabaja los niños.
Y es una tendencia, ¿no?
Sí.
Entiendo que a nivel mundial, lo hemos comentado, o lo han comentado otros especialistas, sí existe un énfasis en algo que tiene más que ver con aprender a aprender, es decir, cómo desarrollar la capacidad de investigación en un mundo que genera nueva información a una velocidad impresionante, donde la escuela no puede pretender, como creo que lo fue inicialmente, entregarnos los saberes, sino entregarnos la manera de buscar el saber que nos resulte pertinente para una situación dada. Creo que eso todos han estado de acuerdo, pero ese es el meollo, y eso me parece interesante, de la verdadera discusión tendría que estar ahí y no donde ha estado en estos días.
A mi juicio sí, porque, Denise, si no me equivoco, y obviamente es un parecer, pero sí lo quiero decir con mucha franqueza, esa transformación, de llevarse a cabo bien, sería un gran avance para el sistema educativo mexicano, pero requeriríamos mucho más tiempo, y hay que entender que incluso hay que modificar hasta la infraestructura de las escuelas para que sea. Esta educación tiene que tener planteles muy ricos en recursos, muy ricos en materiales. Si
claro,
es difícil
claro.
Ser docente normal, voy a decir normal en el sentido de como yo lo soy, como lo formé tradicional, ahora sí que, como se dice muy bonito en nuestro español antiguo, cuanti más en el cual el profesor o la profesora tiene que coordinar la actividad colectiva de un grupo que esté entusiasmado por un tema y que lo va a averiguar y ahí va a meter matemáticas,
sí,
etcétera.
Manuel, perdón, dame un segundo. Tengo que hacer una pausa y regresamos, seguimos platicando. Vamos a una pausa y a ver.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le agradezco muchísimo al investigador sociólogo del Colegio de México, Manuel Gil Antón, además un conocedor del tema de la pedagogía y del tema de la educación, que esté con nosotros para hablar sobre los libros de texto y hacía énfasis en algo que creo que ya a partir de los comentarios que hemos escuchado, es el meollo auténtico de este tema, que es la nueva escuela mexicana, como le han llamado, una modificación del sistema tradicional de enseñanza por asignaturas a la educación activa por proyecto, que es lo que nos decía, y que sería, y así lo plantea, un gran avance siempre y cuando esto se diera pues en las condiciones mínimas posibles, y esto es una cuestión de tiempo, una cuestión de preparación de las personas, los maestros, y de preparación de los espacios de la propia escuela. El tema de que para investigar se requiere pues tener a dónde ir a buscar, y si no hay nada, pues muy difícil.
Sí, podríamos aprovechar incluso los nuevos dispositivos, porque cuando no en caso tuyo, Denise, que eres joven, pero para mí, pues cuando nos mandaban a investigar, pues a ver dónde encontrábamos una biblioteca, etcétera, ¿no? Ahora, con los medios que tenemos, la información, ojo, una información bien cernida por una profesora o un profesor muy bien preparado para estos medios, está disponible. Lo que no puede dar Internet, ni la Wikipedia, ni el Google, ni nada, es la capacidad de hacer una investigación que tenga coherencia lógica, sí, que pueda ser expresada en un español, en un castellano correcto, y que tenga además que descanse en valores que sean los de la igualdad de género, no clasismo, no racismo. Es una gran idea. Lo malo de las grandes ideas es que cuando se aceleran, cuando se cree que se pueden hacer fácil, después de muchos años me ha tocado esto, caray, se trata de hacer rápido y en el último año de gobierno. Entonces, sí. Se desperdicia la posibilidad, Denise, sería fantástico que toda la educación del país fuese activa, que fuésemos a la escuela entusiasmados para entender el cambio climático, porque nos da miedo, o para entender la pobreza, o para entender el Big Bang. Maravilloso. Pero para eso se necesita.
Sí. Es una modificación muy de fondo. Y creo que es interesante este tema de la velocidad, porque no es, digamos, no es lo primero que ocurre en este gobierno, en donde la velocidad, las ganas de hacer un cambio, se queman muchas etapas. Y en el tema, por ejemplo, de la salud, pues lo que hemos visto es que esa apuesta inicial, donde el objetivo era universalizar el acceso a la salud, porque eso era el objetivo inicial y creo que ha sido el objetivo de muchos, pero bueno, universalizarlo. Pero de repente fue, quiten lo que había, pongan otra cosa, esa cosa ya no funcionó, ahora estamos intentando otro tema. En el camino hay un dolor, hay un costo muy alto. Y el tema, creo, aquí también es, si se apresura esto, si no se prepara correctamente, podría venir un costo. Y ese costo significa generaciones que podrían salir sin las matemáticas, sin el español. En fin, que ya vienen golpeadas esas generaciones por la pandemia. No sé si... Ya no estamos escuchando, Olivia. Vamos a tratar de escuchar al doctor Manuel Gil Antón.
Se cortó, están tratando de recuperar la comunicación con él, Denise.
Bueno, vamos a ver si lo podemos, sí, porque yo empecé a escuchar apenas unos fragmentos de lo que estaba diciendo, vamos a ver si lo podemos, me voy a esperar un momento para no saltar a otro asunto, si lo tenemos creo que sería muy interesante y creo que la verdad, de las conversaciones que hemos tenido, hay muchos aspectos del tema de los libros de texto, seguiremos hablando de ellos, pero los que saben de pedagogía una y otra vez nos han estado diciendo que olvídense de estas cosas estridentes, que si este, que si el error, que si el... No, este es, digamos, el asunto de fondo y por lo tanto la preocupación que los que saben del tema de lo que ocurre en las escuelas los tienen, digamos, más ocupados, más allá el indoctrinamiento, etcétera. Hay otros niveles de discusión, está el pedagógico, está el político, está el de por qué además se le encargó a ciertas personas y en lugar de a otras, en fin, hay que ir abordándolos todos. Nada más preguntarle al equipo de producción.
No lograron recuperar la comunicación.
No están lográndolo. Bueno, vámonos entonces, vamos a saltar. Ojalá, yo me gustaría despedirme bien de Manuel Gil Antón y agradecerle y además escuchar si tiene algo último que decir. Pero tengo en la línea a José Vales, amigo de este programa desde hace muchísimos años y se lo agradezco mucho. Es periodista y me da mucho gusto saludarte, José Vales. Sobre el tema de las elecciones en Argentina, la derrota del peronismo, particularmente del kirchnerismo, claramente, y el triunfo de la derecha y, en particular, de un hombre, de un libertario, de apellido Milei.
Javier Milei.
Sí, un personaje muy particular, ayer muy estridente, creo que muy a la Trump, pero quiero escucharte, Pepe, ¿cuál es el análisis que haces?
¿Cómo estás, Denise? Un gusto saludarte, como siempre. Bueno, fue una suerte de cimbronazo anunciado, más allá de lo que diga la prensa argentina. Se veía venir el crecimiento de Javier Milei, un economista experto en trigonometría, que desde hace años ambienta la discusión política en todas las tertulias, en todos los canales de televisión argentinos, con su debate, con su propensión al debate y su propensión a salirse de madre, ¿no? O sea, es muy histriónico, un poco nervioso, eso lo llevó a que muchos lo acusaran de loco, pero el hombre con sus ideas, construyendo, calando hondo en el votante histórico del peronismo, en las clases sociales más bajas, en la juventud, sobre todo en una juventud...
Olivia, no puede ser. A ver, pues sí. Sí, no puede ser. Estamos, no podemos terminar la conversación. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Debemos tener... o nosotros, algún problema técnico.
Por cierto, que sobre el tema de este triunfo de Javier Milei en las primarias en Argentina, y que ya lo ponen como favorito para las elecciones presidenciales que van a ser en octubre allá en Argentina, los mercados de ese país abrieron hoy con una abrupta caída tras estos resultados. Que tiene propuestas que ojalá ahorita podamos recuperar para analizar, de dolarizar la economía también y eliminar el Banco Central allá en Argentina. Sí, el Banco Central devaluó el lunes casi un 18% el peso doméstico a 350 unidades por dólar y subió la tasa de referencia a 21 puntos básicos al 118% nominal anual, mientras que la moneda local cayó un 9.7% en el mercado informal a 670 pesos por dólar. Así es como amanecieron los mercados en Argentina.
Ahora, cayeron y luego repuntaron, pero creo que será interesante que ahorita veamos los últimos números, sí. Porque es un libertario, pro mercado. Pepe, estábamos escuchándote.
Se había cortado, sí. Que decía que, bueno, que supo calar con su discurso muy bien en el corazón del votante histórico del peronismo, en los sectores más bajos y en los sectores medios, y pues, sobre todo en los universitarios, en los jóvenes universitarios, que otrora podríamos pensar que eran tierra fértil para guías de izquierda. Hoy fueron los votantes mayoritarios de Javier Milei ayer.
O sea, un cambio de generación, Pepe, también. Un cambio de generación que está influyendo.
Es un cambio de generación y también hay un voto del hartazgo, ¿no? El hartazgo a un discurso que no se sostenía en la realidad.
Lo hemos hablado la crisis veces. Económica, ¿no crees? Sobre todo ya perpetua.
La crisis económica, que es una crisis sostenida desde hace años por todos los gobiernos que fueron pasando, pero el kirchnerismo lleva más o menos 20 años tallando en la política argentina, y ellos tenían un discurso y una realidad. La realidad nunca se coincidía con el discurso, esto lo habíamos hablado muchas veces, y de esto fue el gran hartazgo de la sociedad, que lo manifestó en reiteradas oportunidades en los últimos años, y hay una clase política que también parece vivir en una realidad paralela. Esto es lo que llevó a que Milei, con un mensaje muy simple, muy claro y y con mucha teoría económica mezclada en su discurso, conquistara al votante y obtuviese el 32% de los votos, casi un tercio de la elección, y es una excelente plataforma para las elecciones de octubre y poder negociar con sectores de centro-derecha como el PRO, de Macri, o con Patricia Bullrich, ayer que obtuvo la candidatura sí. del principal partido de oposición, y bueno, enfrentar al ministro candidato que es Sergio Massa, un neoliberal devenido en peronista, que ya tenemos, vemos ahí cómo está el país en estos momentos. Hoy, por ejemplo, después de la elección hubo una devaluación del 20% de la moneda.
Sí, sí, es lo que decía Olivia, ¿no? Sí, sí.
Lo que no quería hacer, lo que no quisieron hacer durante años, que se lo pedían a gritos, porque por el escandaloso déficit fiscal que tiene la Argentina y todo, lo tuvieron que hacer en un solo día con lo que eso va a acarrear en términos de pobreza, ¿no?
Y te iba a preguntar, quería preguntarte este tema de libertario, extrema derecha, ¿dónde lo colocamos un personaje histriónico? Y en ese sentido, a ver, déjame hacer una pausa, regreso contigo, vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando de lo que pasó en Argentina. Ya.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos platicando con José Vales, periodista argentino, un observador de la política argentina desde hace muchos años. José, y lo que nos decías es un cambio generacional, un cansancio con una crisis económica brutal ahí en Argentina, un candidato pues que propone medidas liberales, promercado, en un país que lleva muchísimo tiempo, tú me decías, con una clase política viviendo como en un universo aparte.
Sí, en una realidad paralela, ¿no? No se hacen cargo de las situaciones. Yo creo que lo que terminó de disparar el voto este domingo de Milei fue una serie de asesinatos de gente de a pie, de una niña de 11 años y de un médico que trabajaba en barrios populares, que terminó disparando un poco la ira y el cansancio ya definitivo y volvió a levantar el voto de Milei, que había tenido por una serie de escándalos que había sufrido durante la campaña. Las encuestas no lo medían en su justa forma. Esto puede ser la lectura que se puede hacer de esta suerte de gran encuesta en las urnas que se hizo con estas primarias con vistas a las elecciones de octubre. ¿Qué le va a esperar a la Argentina con Milei? Bueno, es una política de shock económico. Lo que él propone es una política de shock. Está hablando de dolarizar la economía, de cerrar el Banco Central, que le atribuye todos los males. Y esto también es lo que genera un poco de dudas en los inversores, en los mercados, ¿no? Entre empresarios. Pero la plataforma de donde arranca Milei para pelear la presidencia en octubre, creo que es inmejorable, ¿no? Desde el punto de vista de lo que se vio ayer, de lo que obtuvo en las urnas y del ambiente que supo crear a su alrededor en el electorado argentino, ¿no?
Ya. Podríamos decir que es aparte de un personaje muy particular, muy estridente, hasta en su físico, quién sabe por qué, ¿verdad? Los personajes tipo Trump, entre que Trump es naranja, ¿te acuerdas de Johnson? Despeinado. Luego, es curiosísimo que estos personajes como extremos son también estridentes. En este caso creo que tiene unas patillas gigantescas, aparece como con una intensidad, con una mirada, el pelo también despeinado. Pero es un hombre libertario en lo económico y luego profundamente conservador en lo cultural, ¿no? Conservador en el tema pro-life, pro-vida, al mismo tiempo, entiendo, muy, muy conservador en ese sentido.
Sí, en lo que está en contra del aborto, es un cuestionador de las políticas de género, por más que dice que respeta inclusive el cambio de sexo, pero él cuestiona toda esa política de género, todo eso que se fue dando en los últimos años en el mundo, es un cuestionador permanente. Si lo tenemos que catalogar con variables ya obsoletas y antiguas, se lo puede decir que es un hombre de derecha, ¿no? Hoy la velocidad avanza, la política avanza con tanta velocidad, la realidad avanza a tal velocidad, más con los términos de Paul Virilio que por sí, otra sí. cosa. ¿Qué sería catalogar hoy de derecha o de izquierda? ¿Qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha? Eso habría que rediscutirlo.
Totalmente.
Pero creo que es una persona sumamente particular. Lo podemos, él se siente muy cómodo hablando de Trump o comparándose con Trump. Se sentía muy cómodo hablando con Bolsonaro en Brasil, con sus hijos. Tiene una relación personal con los hijos de Bolsonaro.
Bueno, hay que, son sus amigos, digamos. De ahí viene.
Claro. De ahí viene. Y te digo, esa realidad que tiene hoy la Argentina, de ese personaje en la política nunca visto antes en la Argentina, es la construcción política que toda la sociedad se la fue construyendo, ¿no? Se hizo con mucho ahínco, con muchos errores de muchos años, claro, que llegamos a este momento. Ahora hay que enfrentarlo y hay que ver si el señor tiene éxito con sus ideas y lo que puede construir políticamente en los próximos años, porque lo que tuvimos hasta aquí ya lo conocemos y es una... como
dice, ha sido una catástrofe.
Nunca existe la verdad lo que no tiene remedio, ¿no?
Te agradezco muchísimo, como siempre, José, estemos en contacto.
Que siga muy bien, Denise. Un gusto saludarte.
Saludos. Igualmente. Te agradezco. Gracias. Y bueno, gracias a que pudimos también conectar a Manuel Gilantón, con quien estábamos platicando y que no quería yo dejar la conversación ahí. Gracias por quedarse, bueno, por regresar a la conversación. Y simplemente para cerrarla, Manuel Gilantón, sociólogo del Colegio de México, especialista en temas de educación. Para cerrarlo, esto es un objetivo loable, que es incluso emocionante el tema de la modificación de la forma de enseñar en las escuelas mexicanas, planteado como está en este momento, no parece llevar a ningún buen puerto.
Claro, porque si hay algo que puede destrozar a la mejor idea es la pureza con la que, por ejemplo, una persona se erija como el apóstol que cambiará todo y se apresure sosteniendo que quien haga un comentario como este es un enemigo. No. Educación activa sí, pero no así. Y además, aprendizaje por proyectos sí, pero hay también espacio en las mejores experiencias de aprendizaje por proyectos para que algunas asignaturas que tienen como que son las fundamentales para la expresión, el cálculo, etcétera, puedan ser enseñadas secuencialmente, no está peleado.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel Gilantón, de verdad, gracias por tomarnos la llamada y estemos en contacto.
Muchísimas gracias, Denise. Buenas
gracias.
Tardes.
Bueno, nos vamos con otras cosas. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, cuéntanos, ¿qué tenemos?
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludo con mucho gusto. Bueno, están listas las semifinales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Creo que tenemos por delante dos grandes partidos. Obviamente, entender que se ha hablado de una diversificación en cuanto al poder futbolístico en esta Copa del Mundo, pero la realidad es que si no se mete a Australia, pues serán puros países europeos, solamente selecciones europeas. Eso habla, Denise, me parece a mí, de la influencia directa que tienen las ligas europeas femeninas, que han crecido muchísimo y que hoy se están imponiendo a las escuelas antiguas que eran, pues, Estados Unidos, los países nórdicos sobre todo, aunque Suecia está metido en las semifinales, obviamente. Creo que finalmente eso nos muestra este Mundial Femenino, que ha sido muy atractivo, muy bueno. Ha tenido además la emoción de que el equipo de casa, Australia, está en las semifinales, va a jugar contra Inglaterra este miércoles por la tarde, hora de esta parte del mundo. España va a jugar contra Suecia en la otra semifinal, y yo creo que todo se dirige a un éxito rotundo, realmente, de este campeonato mundial femenino, insisto, matizado, alimentado, hoy, por las formas en las cuales el fútbol europeo ha logrado llevar a un nivel diferente al fútbol femenino. Hoy se juega mejor al fútbol y lo están demostrando las selecciones que finalmente están en esta fase de semifinales. El otro tema, Denise, es la Cup, el torneo que están jugando los equipos mexicanos y estadounidenses. En algún momento me decías que el tema iba cargado al equipo, a los equipos mexicanos.
Obvio, ya me retiro.
Al final, todo un fracaso para los clubes mexicanos. Yo no sé si no lo tomaron en serio, yo creo que sí le tomaron.
¿David?
¿Nivel?
Ahí está.
¿Sí, ahí me escuchas?
Sí, sí, perdón, te me había ido, adelante. No.
¿No está David?
No, claramente, es que tenemos un problema, le pido una disculpa a todos los que nos escuchan, efectivamente estamos teniendo un asunto nosotros en la comunicación, pero vamos a tratar de recuperarlo, creo que tenía yo muchas ganas también, hay varios temas con David que me gustaría retomar de deportes.
Ya está, Denise.
Ya está. David, te perdimos cuando estabas hablando de este torneo entre los equipos mexicanos y de Estados Unidos. Yo en su momento efectivamente te dije que veía que buen nivel de los equipos mexicanos. A la mera hora, también en las semifinales están tres equipos de la Liga de Estados Unidos. Hay que decir que son mucho más equipos los que participaron, porque la Liga de Estados Unidos son mucho más equipos, pero bueno, en todo caso, ya no le busquemos, llegan tres equipos de Estados Unidos por uno mexicano.
Sí, el Monterrey es el único equipo mexicano, Denise, pero yo creo que el fútbol mexicano tiene que entender, y lo mismo pasa con selección mexicana, que nos ha crecido, y que crezca a nivel selección y crezca a nivel liga. El problema no es esto.
No hay manera, y de verdad no entiendo ya. A ver, vamos a intentar regresar con David, pero déjenme aprovechar para escuchar a Orlando Peña, él es meteorólogo. Por cierto, déjenme enviarle de parte de todos nosotros un abrazo a Hernández Unzón. Pero vamos con Orlando Peña, que nos tiene la información meteorológica. Adelante, Orlando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes, un gusto también. Pues seguimos con muchísimo contraste en México. Por una parte, las temperaturas, como es típico en esta época del año, de más de 45 grados en el noroeste, específicamente en Baja California. Ahí vamos a hacer la alerta en Mexicali, de nuevo esas temperaturas que, si bien ellos tienen toda la infraestructura montada,
sí,
para
la experiencia,
enfrentar las temperaturas, claro, pero no dejan de ser valores peligrosos. Estamos esperando 47, 48 grados, al menos hasta el viernes. Y lo otro que preocupa, Denise, es que durante el día de mañana se va a desarrollar otro ciclón frente a la costa del Pacífico mexicano. Este va a tener el nombre de Hillary, la tormenta Hillary. Pero lo que preocupa es que los modelos están dando que va a tener, sobre todo alrededor del viernes, una intensificación importante, porque podría ser un huracán con una categoría superior a la 3. Todavía es muy pronto para precisar trayectorias, detalles sobre esta intensidad que pudiera tener, pero los modelos están arrojando un huracán muy fuerte. No podemos precisar en estos momentos impacto directo, aunque parece que eso no va a suceder, pero de todas maneras un huracán cerca de la costa mexicana, sobre todo teniendo en cuenta la compleja orografía, podemos tener o esperar inundaciones, lluvias muy fuertes, y por supuesto inundaciones, deslizamientos de tierra, sobre todo en los estados costeros desde Guerrero hasta Jalisco, también Nayarit, y por supuesto el sur de la península Baja California. Pues muy atento también a lo que pudiera suceder con la evolución de este ciclón.
Bueno, entonces, ciclón, temperaturas, digamos, el ciclón sería bueno para traer más lluvia, ¿no?
Sí, definitivamente en algunos puntos esas lluvias van a ser beneficiosas, pero en otros pues pudiéramos esperar inundaciones, deslizamiento de tierra, y ahí no sería tan beneficioso.
Sí, no, yo sé, por el tema de la sierra, de las montañas, en donde puede haber estos temas. Pero bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre y estaremos dando información. Yo te agradezco muchísimo, muy impresionados aquí y en el mundo entero por lo que ocurrió allá en Hawái, Orlando.
Lamentable.
Sí, impresionante, y que eso vamos a tratar de platicar sobre ese tema. Ya son 96 muertos. Es justamente, estábamos hablando de un fenómeno meteorológico como un huracán que prende un incendio, y esto se expande a una velocidad impresionante. Son 96 fallecidos. Sigue ya es en más de 100 años el evento más letal, digamos, el incendio más letal en los Estados Unidos. Pero bueno.
Y la cifra podría seguir aumentando, Denise, según dicen las autoridades.
Y el tema es que tiene que ver con una situación también meteorológica y cambios meteorológicos. Poca humedad en el ambiente, los vientos, en fin, hay toda una cosa que explicar ahí, ¿no, Orlando?
Claro, por supuesto. Es que se combinaron los fuertes vientos de manera indirecta asociado a este huracán Dora, que hace unos días afectó o se movió al sur del archipiélago hawaiano, y las condiciones anormalmente secas. Tenemos niveles de sequías importantes en las islas y con el pasto seco, pues ahí tenemos todos los ingredientes para que se den estos incendios.
Bueno, te agradezco, Orlando. Gracias.
Gracias, Denise. Un abrazo.
Gracias. Bueno, rápidamente tengo a Emilio Pizu Saldaña, que nos tiene información. Habíamos estado platicando del poder de Elon Musk y de los satélites. ¿Qué me puedes decir para terminar, Emilio, esa conversación que teníamos?
Encantado de saludarte, Denise. Muchas gracias. Y bueno, resaltar la importancia que ha llamado, la atención que ha llamado en general a nivel mundial, el dominio que la red de Starlink de satélites que comentábamos, importante. Hoy hay 4.500 satélites de Starlink de Elon Musk orbitando nuestro planeta y es un total de 42.000 los que se tienen planeado. Y lo relevante, Denise, veo en dos cosas el tema muy relevante para nuestra audiencia. La primera es la influencia geopolítica que está teniendo un privado en el caso, por ejemplo, de Ucrania y de Rusia, con el uso de este tipo de satélites y de acercar tecnología para los afectados. Y por otro lado, interesante, desde el punto de vista astronómico también, la contaminación visual que tantos satélites interconectados a nivel de una malla están provocando y que ya han provocado mucho desánimo por parte de la comunidad astronómica por la contaminación visual que está generando, Denise.
Pues sí, y deja tú eso, lo que puede significar también en otras materias, o sea, no solamente lo visual.
Correcto. Han señalado, por ejemplo, las preocupaciones que implica la influencia de Elon Musk y de Starlink, no solamente en el caso de Ucrania y Rusia, en el caso de Taiwán, en el caso de China, que está creciendo también su red de satélites, y la competencia tecnológica, geopolítica, que hoy ya estamos viendo darse entre todos estos jugadores.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué pasa con este control, porque además cuando uno ve la red, es una red a baja altura de muchos, digamos, de muchos satélites. También es es una basura también, digamos, porque esto van a dejar de funcionar. En fin, no sé cuál sea esto, pero es muy impresionante. Es literalmente una red a baja altura de satélites de Elon Musk.
Dices algo maravilloso, la recuperación de basura espacial es uno de los grandes problemas que estamos hoy viendo crecer porque no hay una tecnología que permita recuperarlos de manera eficiente y sí, un reto muy importante a futuros proyectos espaciales.
Bueno, te agradezco mucho, Pizu, gracias.
Siempre un placer, Denise, gracias.
Gracias. Olivia, no sé si tengamos algo de salida.
Bueno, Denise, pues rápido sobre el Mundial Femenil de Fútbol, pues ya están, ya estamos en la antesala de la gran final.
No, ya lo dijo ahorita, lo acaba de decir David, vamos a platicar de los partidos ya luego con David, y bueno, mañana hablaremos de eso, pero me ibas a decir algo.
Sí, pues nada, que juegan, que es la madrugada de este 15 de agosto la selección de España juega con Suecia, y bueno, también hay un llamado en otro tema, Denise, de la barra mexicana de abogados a López Obrador a dejar de criticar a los jueces y al Poder Judicial en general, lo comentamos.
Bueno, nos despedimos, gracias, pásela bien. Quédese aquí en Grupo Ford.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.